viernes 6 de marzo ha tenido lugar en toda España una huelga de estudiantes de educación secundaria, bachiller y universidad con el lema contra la violencia machista y la educación franquista. Nuestro nuevo espacio Universo Joven lo vamos a iniciar hablando sobre la educación, ese ámbito tan importante que en España no se le da la relevancia que tiene. Nos acompaña Carmen Morales, miembro del Sindicato de Estudiantes y de la Plataforma Feminista Libres y Combativas, que han sido los convocantes de la mencionada huelga. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es el Sindicato de Estudiantes y la Plataforma Feminista Libres y Combativas?
Es una plataforma estudiantil que lo que busca es defender los derechos de los hijos de los trabajadores. Libres y Combativas es la parte feminista que defiende los derechos de las estudiantes dentro del ámbito académico y dentro de una sociedad donde básicamente sufren una opresión no solo por ser mujeres, sino también por ser hijas de la clase trabajadora.
Entonces podemos resumir diciendo que son de izquierdas, revolucionarios y anticapitalistas.
Totalmente.
El sindicato se fundó en 1985. ¿Tiene implantación local solamente en Madrid o a nivel estatal?
Tiene representación a nivel estatal y es la plataforma estudiantil actualmente que más representa a los estudiantes.
Y si hablamos de postulados, en vuestra página web destacáis que la educación pública es fundamental, que sea gratuita, democrática y laica, ¿no?
Totalmente, estamos a favor de una educación pública totalmente laica, fuera la religión de nuestras aulas, que al final lo único que intentan es meter un mensaje retrógrado y anticuado en el que está en contra de los derechos de las mujeres, del colectivo LGTB y de la gente que se sale un poco de lo que ellos defienden.
Y lo de gratuito, desde 0 años prácticamente hasta la universidad, ¿no?
Claro, no todo el mundo se puede permitir una educación privada y la educación pública tiene que ser de calidad para todo el mundo.
¿Y por qué educación pública?
Porque tiene que ser accesible para todas las personas, para migrantes, para gente que no se puede permitir el ir a una escuela privada, que al final sean una oportunidad más fácil para el futuro. No todo el mundo puede permitirse eso, entonces al final una educación pública asegura que todo el mundo tenga las mismas condiciones de partida.
Carmen, si tuvieras que hacer una breve evaluación de cómo está la situación de la educación en España, ¿qué destacarías tú? ¿Cuáles serían los elementos más importantes?
La educación pública en España actualmente tiene muchísimas cosas que mejorar, empezando por la derogación de la LOMCE, que es una medida que se impuso y que básicamente no permite una educación de calidad para todos los estudiantes. Ahora mismo, con la medida que se ha impulsado del PIN parental en Murcia, por ejemplo, lo que se busca es retroceder y llevarnos a lo que era la educación hace 40 años. Por eso, básicamente, también hemos impulsado la huelga que hemos tenido hoy para impedir todas estas medidas y seguir impulsando una educación pública de calidad.
Ahora iremos a esas reivindicaciones por las cuales habéis convocado la huelga de hoy, viernes 6 de marzo. ¿Se considera que está la universidad pública en España masificada?
Actualmente está muy elitista, no está accesible para todas las personas, así que de pública tiene el nombre, con unas matrículas que son de más de 1.000 euros en muchísimos casos, con unas becas que no te cubren los desplazamientos, que no te cubren una vida de calidad. Ahora mismo la universidad no está hecha para todos los estudiantes. Es más, un 20% de los estudiantes de universidad son hijos de los trabajadores. El resto son de capas medias, medias altas, y eso es un claro ejemplo de cómo se nos está intentando poco a poco aplazar de una educación de calidad.
En cuanto a instalaciones, ¿hay suficientes instalaciones en la universidad pública española?
No son suficientes. Muchísima gente se tiene que desplazar, ir a las ciudades más grandes, Madrid, Barcelona, Valencia, y al final no se busca una educación con calidad. Si tú te tienes que ir, no es solo el desplazamiento, es un alquiler. En estas ciudades están los alquileres por las nubes. Luego la vida de estas ciudades y luego lo que es la universidad ahora mismo no permite eso, tener una calidad de vida y una educación de calidad también.
Interpreto por lo que dices, Carmen, que no se invierte lo suficiente y además en la última época ha habido recortes.
Claro, ha habido unos recortes. Se nota muchísimo, por ejemplo, en los horarios de tarde. Si tienes algún problema médico, no tienes asistencia, la calefacción se corta y pasas frío, muchísimas clases ya se cierran, los convenios de los profesores están muy mal. En general se nota muchísimo cómo se ha ido degradando.
Vamos, si te parece, ya esa huelga de hoy, 6 de marzo, denominéis a la jornada feminista, antifascista y antirracista. ¿Tenéis contabilizadas las ciudades que han participado?
Han participado ciudades de todas las comunidades y en todo el estado. No sabría decirte ahora cuántas ciudades, pero en todas las comunidades ha habido mínimo una convocatoria.
Aquí en la Comunidad Valenciana creo que han participado Alicante, Castellón y Valencia, ¿no?
Sí.
¿Con qué apoyos habéis tenido en esta huelga de hoy? ¿Los sindicatos tradicionales, por ejemplo, os han apoyado?
No, los sindicatos tradicionales, depende de la comunidad, no nos han apoyado. Por ejemplo, en Andalucía se hizo una huelga hace 2 días. En otras comunidades, por ejemplo, la CGT nos ha apoyado, pero en general hemos hecho una convocatoria solos. Esto pues demuestra la clase de sindicato que somos, que al final es nuestro método el ir a repartir, hacer pegadas en los institutos, convocar asambleas, ha hecho de esta jornada lo que ha sido, que al final pico y pala para sacar esta convocatoria y al final llevar nuestras consignas a la calle, que es el único método para alcanzar nuestros objetivos.
Interpreto que Comisiones Obreras y UGT no han participado.
No, pensamos que los sindicatos de los trabajadores deberían haber apoyado la huelga y también deberían haber convocado huelga para los trabajadores, porque este 8 de marzo, por ejemplo, no se ha convocado huelga, es domingo, pero se podría haber convocado en otro momento, porque claramente la huelga es el único camino para llevar a cabo el movimiento y llevamos atrás unos años de movilizaciones masivas en el 8 de marzo y la situación no ha cambiado. Las mujeres seguimos viviendo esta opresión y llevamos 2 meses y un poco muchísimos feminicidios, tanto aquí como en el resto de países, y no es un caso excepcional.
Carmen, ¿os han apoyado las agrupaciones de padres y profesores?
Los padres y los profesores han estado de acuerdo con la convocatoria de esta huelga, sobre todo por el significado que tiene, porque el introducir una idea tan retrógrada en las aulas, el impedir la autonomía de los estudiantes de decidir sobre su futuro, al final hace que los padres sientan también esa necesidad de que esto no suceda. Y no solo eso, sino que los profesores también son perseguidos si intentasen tener una idea o mostrar unas ideas a sus alumnos, también estarían perseguidos por tener todos estos principios o enseñar sobre educación sexual o enseñar sobre los derechos del colectivo LGTB.
¿Es cierto que os ha presionado Vox para que no organizaréis esta huelga?
Vox lo puede intentar, pero no nos va a frenar nunca. Siempre estaremos ahí confrontando a los fascistas. Sí, nos pusieron unos cuantos tweets por Twitter y también militantes de este partido insultaron a nuestras compañeras, pero la verdad que ni un paso atrás. Vamos a seguir ahí y si tenemos que decirles las cosas de mil maneras, siempre en la lucha en la calle estaremos nosotros.
Vamos, si te parece ya, Carmen, a las reivindicaciones. La primera, asignatura evaluable y obligatoria de educación afectivo-sexual. ¿Eso qué quiere decir?
Nosotros exigimos al gobierno que tiene que poner en marcha una asignatura de educación sexual inclusiva, obligatoria, evaluable, para educar contra el sexismo, contra la cultura de la violación y para enseñar que solo sí es sí. No solo esto, sino que también las personas del colectivo LGTB no pasemos un auténtico sufrimiento por nuestra orientación o por nuestra identidad sexual. Entonces, también esto sería una iniciativa en la que permitiese educar a los estudiantes en lo que significa realmente el respeto pues hacia las mujeres y hacia este colectivo. Porque actualmente la educación sexual que reciben los estudiantes es mediante el porno, y entonces eso no es nada de respeto, no te están enseñando a cómo respetar a una persona, sino que te están enseñando desde la cultura de la violación.
Otro punto a destacar es, ¿consideráis que es necesario prohibir el PIN parental? ¿Qué es ese PIN parental?
El PIN parental es una avanzadilla del discurso de odio de Vox que, junto con PP y Ciudadanos, han tomado en Murcia contra las mujeres, contra el colectivo LGTB y los migrantes, negando la violencia machista, afirmando, por ejemplo, que las denuncias por violaciones o malos tratos son falsas, y alentando la violencia contra el colectivo LGTB. ¿Cómo pasan de las palabras a los hechos? Y es una prueba clara de que quieren que retrocedamos en la educación que teníamos hace 40 años, y empezando en las aulas y llevándolo más tarde al resto de la sociedad.
Estas materias que Vox y el Partido Popular y Ciudadanos consideran que no hay que impartirse, sería en horario lectivo y en actividades complementarias, ¿no?
Claro, por ejemplo, una educación sexual integrada y obligatoria, pues sería una asignatura que deberían tener todos los estudiantes, y que por esta medida que impone Vox sería una medida que unos estudiantes no podrían ir a esta asignatura, por ejemplo. O, por ejemplo, a las charlas que se hacen de inclusividad, o la charla esta que se hizo de personas con movilidad reducida, pues al final son medidas para que implantar su mensaje de odio y que los alumnos no puedan acudir a todas estas charlas, que al final son educativas en la sociedad en la que vivimos.
Sin embargo, Carmen, estos partidos políticos consideran que la educación pública en España adoctrina.
Para adoctrinamiento, el que ejerce la Iglesia Católica, que cada año recibe miles de millones de euros públicos para esparcir en el aula su mensaje retrógrado contra las mujeres, contra el colectivo LGTB, contra los migrantes, y ellos siguen ahí. Entonces, el verdadero adoctrinamiento es ese, ¿no? Es el que ejerce una charla sobre educación sexual o sobre integración social.
¿Consideráis que esta iniciativa del PIN parental o la censura parental es ilegal y lo que queréis es que se prohíba por ley?
Totalmente.
Sin embargo, ¿el gobierno qué está haciendo sobre el particular?
El PIN parental ya ha salido del foco mediático y ya no es el centro de los informativos, entonces ya que se ha metido un poquito debajo de la alfombra este tema. No se está tomando ninguna medida, pero el PIN parental es una amenaza clara a la educación pública.
¿Pero el gobierno finalmente ha recurrido a los tribunales por esta implantación del PIN parental o no?
No.
Era una cuestión que propuso que iba a recurrir, ¿no?
Si ha llegado a esa medida, yo no estoy enterada.
Otra reivindicación, cambio de régimen interno y que la persona en cuestión pueda vestir como quiera.
Totalmente. Es una vergüenza que la estudiante sea juzgada por cómo va vestida en vez de que sea juzgado el profesor o el alumno, que básicamente, en vez de ir a clase, impartir su clase o recibir la lección que va a dar, tiene que estar acosando a su compañera. Es una vergüenza.
Es obligatorio que la LOMCE se derogue. ¿Por qué? ¿Qué motivos tenéis? ¿Qué argumentáis?
Es una ley que ha desmantelado la educación pública mientras ha beneficiado a la concertada y a la privada. Entonces estamos totalmente en contra de la LOMCE.
¿La religión en ese caso cómo la contempláis? ¿Fuera de las aulas?
Totalmente. Que no sea evaluable, pero que no se imparta. Si tú quieres dar religión, te puedes permitir una religión por tu cuenta, pero no debería estar en las aulas ni que todo el mundo tenga que acceder. Que sí, que puedes elegir otra asignatura o no, pero en muchísimos centros, al final, si vas a una charla no sé qué religiosa, te suben un punto. Si no sé qué de religión, está la religión metida en las trancas de la educación pública. Y esto así no puede ser. Exigimos una educación laica.
También me imagino que otro elemento será los recortes presupuestarios y el despido de profesores.
Claro, basta ya de recortar en la educación pública, que es que se están destinando miles de euros de la educación pública a la concertada. Y no puede ser, hay que garantizar una educación pública de calidad, que los profesores tengan una calidad de vida en la que puedan impartir las clases sin tener ningún tipo de preocupación, tanto por el centro de estudios como por la situación personal que tengan.
Vamos, si te parece ahora, Carmen, a repasar un poco los acuerdos del último Consejo de Ministros que se ha celebrado recientemente, que ha aprobado el proyecto de la nueva ley de educación que se denomina Ley Orgánica de Modificación de la LOE, LOMLOE. Hace referencia a la religión, que dice que no será obligatoria en primero y segundo de bachiller y las calificaciones no computarán por acceso universitario o a la beca.
Es una buena medida, ya que ha sido... Siempre se ha utilizado la religión como media para entrar a tu carrera universitaria y eso es una vergüenza. Aún así, la religión en el resto de educación, por ejemplo en la primaria y en la secundaria, ¿esa se va a derrogar o va a seguir ahí?
En cuanto a la eliminación de itinerarios que también ha aprobado el Consejo de Ministros, ¿qué te parece?
Me parece vergonzoso que se quiten itinerarios que al final no dan diversidad a la educación y al final no dan libertad de pensamiento y libertad de educación a determinados alumnos.
Medida para una menor tasa de repeticiones que también ha aprobado el Consejo de Ministros. ¿Hay muchas repeticiones aquí en España?
Sí, en los últimos años hay muchísimas más. Esto se debe a también la situación que están viviendo las familias de los trabajadores, que muchos tienen que trabajar, tienen que ayudar a sus padres y eso hace que no se puedan centrar en los estudios. Luego también hay un aumento en el abandono escolar, no solo en los institutos, también en las universidades, y esto también se debe, por ejemplo, a estas becas que no te cubren la vida universitaria y las matrículas que son excesivamente altas. En la educación secundaria también hay mucho abandono por la necesidad de dejar los estudios por ponerse a trabajar. Nosotros exigimos una calidad de vida digna para los trabajadores y para los hijos de los trabajadores para que no tengan que llegar a esos extremos de dejar los estudios por ponerse a trabajar o ayudar a sus padres económicamente.
Habrá también más poder por parte del Gobierno central para determinar los currículos y más poder para los consejos escolares. ¿Cómo veis esto?
Es importante que se dé más poder al consejo escolar porque al final es la representación de los estudiantes. Son quienes al final apoyan a los estudiantes y buscan todas las medidas necesarias para que tengan una buena educación.
Y finalmente, si te parece, comentamos esa supresión de reválidas que también ha aprobado el Consejo de Ministros y serán sustituidas por pruebas de diagnóstico.
Las reválidas fueron unas medidas que se querían implantar, excluían a todos esos alumnos que no llegaban a un mínimo para llegar a entrar en la universidad, por lo que haría la universidad muchísimo más elitista e impediría una educación de calidad a muchísimos estudiantes. Gracias a las movilizaciones que hizo el sindicato de estudiantes hace ya unos años, se pudo frenar esas reválidas.
Si tuvieras que hacer, Carmen, un resumen de la huelga de hoy, ¿qué destacarías tú como más interesante?
Ha sido una huelga cargada de consignas combativas, de consignas revolucionarias, que ha puesto en el foco cómo se quiere introducir el fascismo y esa ideología tan retrógrada que solo nos quiere llevar a la educación que teníamos hace 40 años, ha puesto el foco en eso y ha hecho a mucha gente, a muchos estudiantes, darse cuenta de qué tipo de educación quieren, que es una educación pública, gratuita, de calidad, laica y accesible para todas las personas.
Si alguno o alguna escuchante quiere ponerse en contacto con vosotros y vosotras, ¿cómo lo puede hacer?
Se puede poner en contacto mediante las redes sociales, por Libres y Combativas o por el Sindicato de Estudiantes, también por el correo, y también tenemos locales en distintos puntos de comunidades. Siempre se puede poner en nuestra página web, sindicatodeestudiantes.net o libresycombativas.net, y ahí puede buscar teléfono fijo, las redes sociales y correo.
Carmen Morales, integrante del Sindicato de Estudiantes y de la Plataforma Feminista Libres y Combativas. Gracias por tu participación en Alumnas Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias.